Es Cine con Andrés Arconada.
Todos los que hacemos cine, dándoos la bienvenida desde radio, después de los Cowboys, siempre en la madrugada de viernes al sábado, cine, para acercaros a todo lo que tiene que ver con el mundo cinematográfico. Una semana con muchas cosas y con el mismo tiempo, con lo cual no sé si vamos a llegar. Gracias a Marta, que va a estar ahí y que nos va a ayudar con los tiempos también, no nos queda más remedio. Gracias, Sergio.
Muy buenas noches.
Por también estar ahí, y luego los invitados que irán llegando sucesivamente. Vamos a empezar con los concursos de la semana pasada. Sabéis que, bueno, regalábamos dos DVDs de Zipi Zape, la película, y bueno, la verdad es que nos han contado mucha gente qué es lo que les ha gustado de esa película por cariño al cine. A ver, la idea la quieren tener en DVD.
Sobre todo nos decían que de Zipi Zape y el Club de la Canica les gustaba las travesuras que han hecho siempre Zipi Zape, y también nos decían, por ejemplo, que les recordaba a su niñez cuando leían esos tebeos de pequeños. ¿Quiénes son los ganadores? Son Alicia Bertrán de Valencia y Guillermo Mansilla de Madrid. Hay que recordar que el Club de la Canica, Zipi y Zape son castigados a pasar el verano en el Colegio Esperanza, y allí van a tener que resolver un misterio, y hacen un grupo de amigos que van a iniciar con ellos esa aventura.
Pues Zipi y Zape ya en el mercado para grandes y pequeños, además una película que funcionó muy, muy, muy bien en taquilla. Teníamos un concurso muy especial, lo regalábamos gracias a los 50 años del estreno de Mary Poppins, la edición por primera vez en Blu-ray, aparte de la película en alta definición, evidentemente, y en todos los idiomas. Podremos oír a Julie Andrews cantando en inglés, por fin, y no en castellano. No tengo nada a la versión que se hizo, pero evidentemente Julie Andrews. Pues aparte de eso, hay un montón de extras en un Blu-ray auténticamente glorioso. Tres Blu-ray van a ser para tres de vosotros por haber cantado. Simplemente os pedíamos como juego que cantaseis, ¿no? Que os cantaseis la canción que más os gustaba de Mary Poppins. Y estos son algunos de los casos, no todos, porque la verdad es que habéis respondido muy bien al juego. Vamos a verla.
Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al decirlo suene enredoso, si con rapidez lo dice suena talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso.
Pan, un poto de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan. Pasará mejor, pon un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaréis.
Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso,
si lo dice con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso, tan diribi, tan diribi, tan diribi, tan diribi, tan diribi, tan diribi,
tan. Y ahora en inglés. Just a spoonful of sugar makes the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar makes the medicine go down in a most delightful way.
Son dos peniques nomás, compre a las palomas migas de pan.
Bueno, solamente son algunos de los ejemplos. Queremos agradeceros de que lo habéis hecho, que hayáis jugado, ¿no? En definitiva, es un juego y es recordar canciones que han marcado muchas generaciones. Oíamos a familia completa, ¿no? Hemos puesto algunos ejemplos nada más. Y entre todos los que habéis cantado, mejor o peor, no nos importaba, pero era participar y jugar. Pues tres de vosotros, concretamente los nombres que va a decir ahora mi compañero Sergio, son los que vais a recibir en vuestra casa el Blu-ray de Mary Poppins.
Los ganadores son Simoneta Serrano García de Castilleja de la Cuesta, Sevilla, Covadonga Cue Río de Gijón, Asturias, y Sara Martí García de Madrid.
Bueno, pues vamos con nuevos concursos, ¿no?
Efectivamente, vamos a sortear por gentileza de Warner Bros. 8 packs de Cuento de Invierno, una película que llega esta semana, de la que vas a hablar ahora más detenidamente.
Preciosa, y
vamos a sortear un gorro y un ni unos guantes, porque Warner quiere que estéis preparados para la llegada del invierno. Y vamos a seguir jugando
bueno,
con
para
vosotros.
Seguir en este invierno crucial, sí. Porque llevamos de invierno desde las Navidades, del frío que hace, pero bueno.
Para que terminéis bien el invierno.
Bueno, eso sí.
Y Warner nos propone el siguiente juego. Quiere que nos digáis si creéis que hay personas que están predestinadas a estar juntas y por qué lo pensáis.
Sí, porque de alguna forma luego os contamos más de Cuento de invierno es eso, ¿no? Es una historia de amor sin barreras. Es una película bonita y una película con premio a través, ya sabéis, de mail. Es cine más, con signo positivo, concurso@esradio.fm. Y además en Facebook sorteamos una película que estuvo a punto de ganar el Goya, que se lo merecía, de todas las películas iberoamericanas, vamos, mucho más que la venezolana. O sea, eso lo tenemos todos claro. El médico alemán de Luis Apuenzo, que es una buena, muy buena película, y que algunos de estos, algunos ejemplares del DVD van a ir a parar a amigos de Facebook.
Estamos en 1960, un médico alemán conoce una familia argentina en una desolada Patagonia y se suma a ellos en caravana en una ruta hacia Bariloche. La familia revive en él todas las obsesiones relacionadas con la pureza y la perfección de la raza humana, concretamente a través de la hija adolescente. Una película que estuvo, como decías Andrés, a punto de ganar el Goya a Mejor Película Iberoamericana.
Era mi favorita. Menos mal que la quiniela no estaba, porque si no, no hubiera acertado el pleno como la acertado. Por cierto, ahora tirón de orejas cuando llegue la quiniela. Dicho esto, vamos ya con las taquillas.
Es cine con Andrés Arconada.
Empezamos con la taquilla norteamericana. Hay que decir que en el puesto número 5, en su segunda semana, la comedia The Awkward Moment lleva un acumulado de casi 17 millones de dólares. Frozen, increíble. Después de 12 semanas sigue ocupando el puesto número 4 y lleva un acumulado de 369 millones de dólares. O sea, va a ser la película del año con diferencia. Ride Alone en el puesto número 3, después de 4 semanas, con 105 millones de dólares. Monument Man, la película de Clooney, que llegará la semana que viene a nosotros, 22.700.000, pinchazo, no me extraña, y la segunda semana puede bajar en picado, porque la película no es mala, es peor. Lego, la película número uno en Estados Unidos, con 69 millones de dólares, una entrada realmente estupenda. En cuanto a la taquilla española, en el puesto número 5 sigue La Ladrona de Libros, después de 5 semanas, con ya 4 millones, sobrepasando los 4 millones de euros. Ya Ryan es pinchazo, como lo ha sido en los USA, poco más de 1 millón de euros. La Gran Estafa Americana, después de 2 semanas cae el puesto número 3. Ya decíamos que no lograba convencer al público, pero bueno, no obstante, lleva sus 3 millones de euros. El Lobo de Wall Street sigue después de 4 semanas ocupando el puesto número 2 y lleva ya un acumulado de casi 10 millones de euros, con lo cual está estupendo. En cuanto al Lego, la película ha sido también en España número 1 con 1,5 millones de euros. En fin, que nos vamos a los Goya.
Es cine. Es radio. Escuchas Es Radio.
Pues vamos con los Goya, como decíamos, la madrugada del domingo al lunes a sobre las 3 de la mañana acabábamos nosotros de entrevistar al gran ganador de la noche, a David Trueba, que se llevó el premio al mejor director, al mejor guión y la mejor película, entre otros. Fue una de las ganadoras en cuanto a premios importantes. No digo que los técnicos no lo sean, porque evidentemente Las Brujas de Zugarramurdi fue la que se llevó 8 y oficialmente es la ganadora en cuanto a Goyas se refiere, pero en cuanto a Goyas populares, para que todo el mundo esté atento, Vivir es fácil con los ojos cerrados ha sido una de las triunfadoras y la gran perdedora, entre otras, pero sobre todo 15 años y un día de Gracia Querejeta ha sido el gran pinchazo de los Goya. Hombre, no se puede, o yo no entiendo por qué se nomina esta película para que nos represente a los Oscar por parte de la Academia y luego los académicos la traten tan mal, que no la den ni un solo Goya. Pues haber nominado la película de David Trueba para ir a los Goya, si era una de tus favoritas. Pero como son cosas de la Academia y de su Academia, mejor no hablar. En cuanto A la gala en sí, vamos a ver, obviando el tema político que habéis estado oyendo toda la semana en esta casa, en la tele, en todos los lados, que el gran protagonista fue el ausente Bert, y del cual ya yo no pienso hablar, ya han hablado todos por activo y por pasivo. Lo que es la gala en sí nos pareció muy aburrida. Ya dije en un momento que Manuel Fuentes no era el presentador de esta gala, no lo era, y así lo demuestra la audiencia, es decir, que ha tenido una bajada importante porque necesita un conductor con gracia y Manel no lo tiene. Yo no digo que no sea correcto, que se confunda, que sea un patoso, no, pero no tiene gracia, es el gran problema, y lo malo es que él va de gracioso. Así que a partir de ahí, bueno, pues vimos desfilar, porque este año no les han hecho hacer sketch a los presentadores, se limitaron a decir, estos son los nominados y el Goya es para, con lo cual no podemos decir nada de nuestros actores. No nos gustó nada tampoco el número musical, porque no había ninguna necesidad, y además cada año lo hacemos peor. Tampoco los culpo a ellos hacen lo que pueden, pero a alguien se le ocurre que tienen que hacer eso. La idea de la gala no era mala, pero fue aburrida. Eso es para mí la conclusión. Vamos con realmente lo que nos importaba, que era el encuentro ya con premiados, ¿no? Con premiados que expresaban en ese momento pues su alegría, para bien y para mal. Es bueno tener un Goya porque significa, a veces, otras veces no, una proyección para futuros trabajos, aunque la propia Mariana Álvarez decía que desde que le dieron el premio en San Sebastián y ahora el Goya y tal, tampoco había recibido ninguna oferta de trabajo. Ya os dije que tiene difícil porque es una actriz con unas características muy concretas, con lo cual no es una chica con, o no la van a probar, yo creo, en otras posibilidades. Bueno, el tiempo lo dirá. Vamos a empezar de menor también, entre comillas, porque todos los Goyas son igual de importantes, de menor importancia a mayor, pero más o menos con los Goyas que os interesan. Por cierto, la quiniela no habéis acertado ni uno.
Ni uno. El premio queda vacante para los Oscars.
Así que el mismo premio fuerte lo tendremos para los Oscars, que no os vamos a decir qué es, porque será sorpresa y ya hablaremos de los Oscars la semana que viene.
Se han confundido sobre todo en películas. Ninguno de los que han participado había puesto Vivir es fácil con los ojos cerrados como la ganadora.
Claro, porque
habían
herida.
Puesto todos la herida.
Pues tanto Sergio como un servidor hicimos la quiniela y acertamos todos. No, Juanma, pero
ahí está el podcast.
Ahí está, lo podéis oír y acertamos toda la quiniela. Bueno, a lo que vamos. Empezamos por quizá los revelación, ¿no? Que lo es, son pues los nuevos que acceden a este tipo de premio y que ya lo tienen para siempre.
Son Fernando Franco como director, Javier Pereira como actor y Natalia de Molina como actriz.
Pues vamos a ir a los tres, porque los tres respondían de una forma distinta, ¿no? Fernando Franco estaba satisfecho. Evidentemente Javier no es la primera peli ni lleva mucho tiempo en esto, pero lo hace muy bien. Y Natalia seguía igual de exultante. Y además es de Jaén y de Granada. Ella, de Linares, concretamente.
De Linares.
Bueno, pero Linares está en Jaén, que yo sepa. Ya sé que te toca por lo que te toca, pero está ahí. Pero es de Linares y de Granada. Allí ya reparte su amor y su Goya por allá por donde va. En fin, que vamos a oírlos a los tres.
Y el Goya, la mejor dirección novel para
Fernando Franco por La herida.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Ha sido al final el final del camino, ¿no? Decías que bueno, que cuando hacéis las películas no se piensan en los premios, pero qué recorrido más bonito en cuanto a premios ha tenido La herida.
Sí, además ha sido un recorrido que tiene su parte curiosa también, ¿no? Porque nosotros empezamos a rodar la película un tal día como mañana, es decir, empezamos a rodarla justo el día después de la ceremonia de los Goya del año pasado, que yo de hecho estaba nominada por Blancanieves y no pude venir porque estaba en Donosti para arrancar el rodaje. Entonces ha sido como un ciclo de un año completo y la verdad es que qué mejor manera de cerrarlo, aunque en aquel momento no nos lo imaginamos ni remotamente.
Además ha llevado dos premios de peso pesado, mejor director Nobel y mejor actriz, en el caso de Marianne, que supongo que es un reconocimiento que, bueno, yo se lo decía a ella, ha sido el mayor reconocimiento que yo recuerdo en muchos años. Se ha llevado todos los premios, el de la crítica, el de los productores, el de San Sebastián, se ha llevado todo.
Se ha llevado Mar de Plata, se ha llevado Toulouse. Se ha llevado todo. Sí, se ha llevado todo, pero es que hace un trabajo bastante prodigioso, entonces yo creo que es todo lo que se lleve se lo merece.
¿Esperabas que terminase la gala así? Es decir, cuando empieza la gala y el mejor actor revelación se lo lleva Javier Pereira por Estocolmo, que su director Rodrigo competía contigo en mejor director novel.
Sí, bueno, yo digamos que en mi quiniela Javi Pereira era una opción clara, la casilla se la tenía puesta a él. En las que estábamos compitiendo nosotros no pongo casilla directamente porque prefiero no hacernos idea de nada, pero sí que es verdad que Estocolm era una película que yo pensaba que tenía serias posibilidades de salir con dirección Nobel, y también La Plaga, que para Solo Gaudí o Mindscape, que es una película que también está funcionando muy bien en taquilla, ¿no? O sea que en realidad yo creo que todos son unos valientes, ¿no? Los tres, y que cualquiera de ellos podría, por las películas que han hecho, digo, que cualquiera de ellos podría haber recogido el premio de director Nobel.
¿Qué te ha parecido la alusión de González Macho en su discurso de cuando ha dicho que las películas de este año son la muestra, ¿no? De la situación, es decir, o grandes producciones o producciones más artesanas, más pequeñas, como Caníbal o como La Herida?
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con eso porque sí, pienso que el modelo está muy polarizado, ¿no? Hay por un lado el cine, digamos, de más... digamos músculo industrial, que tiene más también más músculo publicitario de promoción, y luego por otro lado está este cine más pequeño, más artesano, y yo creo que se está radicalizando eso, ¿no? Digamos, tener las grandes pelis por ahí y luego las otras pequeñitas.
En entrevistas anteriores que te hacía me decías, bueno, si no puedo hacer otra película seguiré montando, que es a lo que yo me dedico, pero supongo que ahora el Goya te facilitará, si tienes otro proyecto, el poderlo sacar adelante.
Bueno, sigo montando, de hecho, porque, bueno, acabo de empezar una peli como montador, terminé otra hace nada, y a mí me gusta simultanear las dos cosas. O sea, yo no tengo intención de dejar el montaje, yo quiero, digamos, mantener las dos cosas en paralelo si se puede.
Bueno, pues espero que puedas mantenerlo, pero que también saques una nueva película.
Perfecto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y el Goya a la mejor actriz revelación es para Natalia Molina por Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Un placer el poder felicitarte.
Pues
y el poder darte la enhorabuena, supongo que todos los compañeros te lo decimos. Una película que nacía ya con estrella, ¿no? Y que tú sí. Te mostrabas muy satisfecha desde que te eligió David, lo contabas en la propia presentación, hace ya unos meses. Ha sido un recorrido bonito, ¿no?
Sí, ha sido mágico, ha sido muy bonito. Pero la película lo merece. La película le merece todo lo bueno que le pase, porque es maravillosa y estoy muy contenta.
No me extraña. Y veía a tu representante llorando por los pasillos, como si fuera la madre del artista, me dice. Soy como la madre del artista. Es verdad que he creído siempre mucho en ti, como creyó David. Desde un principio me dijo David, ¿no sabéis la actriz que tengo para la película, cuando nos hablaba un poco del guión? ¿Cómo ha sido todo ese viaje?
Pues ha sido un viaje lleno de ilusión, sobre todo, y de confiar plenamente en ellos, porque son gente muy grande del cine. Al principio tenía pues mucho miedo, mucha tensión de pensar, Dios, es lo primero que hago, no tengo mucha experiencia en el cine, y tenía tensión de pensar que a lo mejor no estuviera a la altura de la oportunidad que me estaban brindando. Entonces, pero nada más conocerlo fue como darme cuenta de que tenía que disfrutarlo y que tenía simplemente que poner lo mejor de mí y que esa era la mejor forma de devolverles la confianza que habían puesto en mí. Esto ya es la reconfirmación para ellos de no se equivocasteis y muchísimas gracias por creer en mí.
No se equivocan porque es una actriz magnífica. Eres de Linares, ¿no?
Sí, nací en Linares, en Jaén, pero me he criado en Granada.
O sea, aquí cuando paséis el Goya por ambas ciudades se puede,
sí,
va a ser bonito, ¿no?
Con los sí, sí, con ¿no? Gente, ¿no? Están súper volcados en Granada y en Jaén, y en Linares están, vamos, muy contentos. Imagino que estarán un poco... Yo creo que es el... Mira que hay muchos artistas de Jaén y de Linares. También está Petra Martínez, está... Rafael, yo creo que es el primer Goya.
Es el primer Goya, como has dicho. Que sean muchos los Goya, que sea un largo camino a partir de ahora con películas y con lo que te venga. Uh-huh. Estupendo, que sé que hay proyectos por ahí muy muy interesantes, pero eso será otra conversación. Ahora a celebrarlo.
Sí.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y el ganador este año es Javier Pereira.
Hasta ahora han pasado muchas cosas. Una película que nacía de una forma muy pequeñita, con la ayuda de mucha gente para poder llevarla a cabo, hasta lo que ha pasado, ¿no? Con las nominaciones, hasta hacerla una película grande de alguna forma, con una crítica estupenda, y que el público ha hecho también que el boca a boca tenga interés, y yo creo que el vídeo va a ser fundamental a la hora de la salida. Imagino que contento.
Sí, lo que tú explicabas, es que es el apoyo del público, es el artista. premios de estas últimas semanas también nos ha respaldado muchísimo, lo de Málaga, el jurado de Málaga, y ahora ya esto de los académicos también premiar una película con este espíritu tan pequeño, y bueno, pues es un sueño, era impensable que fuera a pasar esto.
A mí lo que me choca mucho es lo de Revelación, Javier. Llevas mucho tiempo en esto. Pero bueno, da igual. El caso es que esté nominado en algo, ¿no?
Claro, es un reconocimiento igualmente. Son normas de la Academia que antes no me dejaban presentarme porque ya me habían presentado una vez y ahora han dicho que si no has salido nunca, la primera vez tiene que ser en Revelación. Y bueno, cosas... Pero me lo han devuelto y la alegría, o sea que... Ahora sabe muchísimo mejor, la verdad.
Este es un premio que se has dedicado a mucha gente, desde Antonio Rubiales, tu representante, y Marta, evidentemente, pasando por todos hasta llegar a Aura y al director y a los guionistas. Si no, no hubiera sido posible una película difícil, siempre he dicho, de contar para no destruir, ¿no? Pero que ha sido la labor, como te decía en un principio, de mucha gente, ¿no? Sí. Y eso sí, por lo menos te has podido acordar de todo, si has podido decirlo, porque eso está ahí.
Sí, sí, era importantísimo esta película y también mi carrera, me ha ayudado a mucha gente, a mí y a la película, y era imprescindible agradecer porque la gente está en las buenas y en las malas, y en este momento tan especial e irrepetible había que dedicárselo.
Javier, ¿es un sueño el Goya? Y con esto acabo.
Es uno de mis sueños, sí, la verdad que hacer lo que más te gusta y encima que te den el mayor reconocimiento que hay en tu profesión, es un sueño.
Muchísimas gracias, muchísima suerte en todo lo que venga y enhorabuena por el Goya, de verdad.
Muchas gracias, sí, por vuestro apoyo desde el principio. Gracias. Muchas gracias.
Y de esta forma llegamos a los actores de reparto. Una emocionadísima Tedele Pave.
Casi era un Goya de honor.
Era casi un Goya de honor, todo el teatro puesto en pie, muy emotiva además, uh-huh. Muy emotiva. Yo sé que me tiene mucho cariño y me lo demostró durante la entrevista, y yo también a ella. Especialmente la tenía un cariño especial en mi corazón, la llevaré siempre a Mapenella, su hermana. Pero bueno, Tedele me parece una actriz soberbia, tiene esas rachas de trabajo, entonces que nadie la llama. Que a veces me parece totalmente injusto, pero es una actriz que se merecía este y muchos más premios. O sea, por eso la Academia se puso en pie, porque es nuestra Ana Magnani, es decir, es una de las más grandes. Y Roberto Álamo, que optaba a la gran familia española, que por lo menos no se puede vacío, también se fue con algunos, se fue con la música y con
la música y con este dos.
Que bueno, pues algo se llevó, ¿no?
Salvó los muebles, salvó, ¿no? Como 15 años, como decías.
Exacto. Así que estos son lo que nos contaban en ese momento, tanto Tedele como Roberto, de sus Goyas y de ese momento que habían vivido.
Y el Goya es para Tedele Pávez.
Es curioso porque ayer estuve otra vez viendo en el teatro Infanta Isabel de Madrid, esa obra fantástica, donde estáis todos estupendos, y donde pensaba, estoy seguro que mañana en ese escenario no me saldrá así, va a ir muy guapa porque va a conseguir algo que yo desde un principio se lo dije a Alex, creo que te lo dije a ti, el Goya es tuyo. Y a mí me hace mucha ilusión, Tedele, que te lo premien.
Tuviste maravilloso y me emocionó y me supuso algo muy importante tu crítica. Y lo disfrutamos mucho, mi hijo y yo. Y decía, además, este hombre cuando hace así, eres muy, muy educado. Pero sabes perfectamente lo que ves, lo que me refiero, que eres muy... Significa, ¿cómo diría yo? Explicas muy bien por qué te gusta un actor, por qué no te gusta otro, sin hacer daño. No eres de hacer daño.
No, es que es absurdo hacer daño.
Jamás.
Yo creo que hay que ser amable, pero cuando
se
una
entiende,
cosa...
Se entiende, dices, no, por esto y por otro. Claro. Creo que podía haber estado así. Yo esperaba esto. O sea, nunca dices... Y me gusta tal persona porque creo que esto... Y siempre escucho tus críticas, de verdad, por eso me... No sé si te llamé o te hice algo, porque luego me da corte y me quedo así.
No importa, yo sé, pero que los... me llevas en el corazón, como toda tu familia.
Pero,
a Emma sabes que la quería mucho. Es un momento de recordar a gente maravillosa, a tu familia común, más que se nos fue. Pero este Goya, de verdad, Tedele, es el reconocimiento de toda una profesión, que es lo bonito, de todo, sí, un público... Y evidentemente una satisfacción para ti, que el cine y el teatro ahora mismo esté presente en tu vida, que trabajes, que es lo que todos, que te hemos admirado toda la vida, lo que vemos. Y yo creo que es lo más bonito que te puede pasar. Por eso te quiero felicitar de corazón, Tedele, porque te lo mereces. Eres muy grande, querida. Muy
ha
grande.
Sido una emoción, de verdad, de merecer la pena muchas cosas, de sentirte persona con personas. De que no ha sido inútil todo, de que tu hijo está viendo que merece la pena no tener metas, ser de esto, luchar en tu sitio y ya está, y ser cada día mejor en todo, pero no para ser mejor en algo. Y ver que mi hijo haya presenciado esta noche esto cuando ha tenido su madre y es el que de verdad estaba ahí siempre, tan desde niño, y que ha aprendido a sentir a las personas y a agradecer las cosas y a saber lo que merece la pena y lo que no merece la pena. Este momento, y poderle dar esto es muy bueno, muy bueno. Y que haya visto cómo la profesión, ese respeto, ese cariño, de verdad. Yo ya no, porque puedes caer en la vanidad. En cuanto vas a dar las gracias, tienes que nombrar ciertas cosas que son para uno, para que se queden ahí y ya está. Porque empiezas a decir y ya queda como... No podía. Y verlos a todos ahí de pie era una sensación. Creo que la humildad empieza ahí. O sea, yo creo que parir, que es cuando conoces la real humildad, es cómo es posible esto. Te conviertes en un ser que, y aquello tan tan grande, pues igual en otro plano. Pero es la humildad de recibir tanto amor y poderte sentir que amas tú también. Porque si no...
Al final acabamos como mal, es mejor así, como tú dices. Te lo mereces, te queremos. Y este es el inicio de muchas cosas más bonitas. Estoy seguro que te van a pasar.
Gracias, porque de verdad es lo único que importa. Quererse por algo, que merezca. Que mi hijo vea que todo esto, y la gente, que lo pasamos mal todos, pero caramba, que te den este cariño, esto, de verdad. Yo necesito dormirlo y que pasen 2 o 3 días y de repente, para mí me ha ocurrido, ver a Javier Bardem, para mí ya ha sido un shock, o sea, que haya venido a dar este, porque yo siempre, nunca nos encontramos, nunca nos... Y yo le decía a la madre, tengo ganas ya que emparentemos de una vez en algo ya, porque nos tenemos muchísimo cariño, pero no emparentamos. Y de repente la vi en los premios de... Y me dice, me parece que vamos a emparentar, y yo no la entendía, y es que... Gracias y por vuestro trato, por estar aquí y dejarme todavía seguir disfrutando y por apoyarme con tus palabras, con tu presencia y con tu bonita mirada.
Que sí.
Me la quedo.
Igualmente.
Gracias.
Y el Goya a la mejor interpretación masculina de reparto es para Roberto Álamo por La Gran Familia Española.
Se cae un poco derrotado en la silla, pero no es de cansancios todavía. Yo creo que sigues ahí con tu cabezón, con tu Goya, ¿no? Enhorabuena, lo primero, Roberto.
Muchísimas gracias.
Una película en la que todos estáis estupendos, absolutamente todos.
Gracias.
Y en la que tú has agradecido personalmente a Daniel Sánchez Arévalo la confianza, ¿no?, que en un momento depositó en uno de los papeles o de los personajes más complejos de la peli, ¿no?
Sí, sí. Yo la verdad es que antes me preguntaban que cómo me sentía, porque me veían relajado y tal, y es verdad que estaba relajado. Mira, mi mujer me llora.
Justo el momento.
Sí, sí, estaba relajado, pero estaba relajado y emocionado, porque me siento orgulloso de ser español, de ser actor español y de que los compañeros te premien. Y me hubiera gustado que se lo llevara a Dani. Me hubiera gustado, porque es un tipo con un talento increíble y además, aparte de confiar en mí, es un ser humano absolutamente delicioso y maravilloso y lleno de amor. Y eso se merece todos los premios.
Fíjate que no nos ha sorprendido en absoluto, porque el trabajo era maravilloso. Pero sí es verdad que yo no sé por qué las comedias no se premian. Se echa más el drama o películas con cierto melodrama, con cierta tensión dramática, ¿no? No es que La Gran Familia sea una comedia desternillante, porque tenía momentos muy emotivos, pero hay como un cierto prejuicio a eso, ¿no?
Sí, no sé por qué en realidad, porque gran parte o una parte importante de las obras maestras del cine mundial son comedias. Pues no acabo de entender por qué. Bueno, parece que se ha roto el hechizo, el mal hechizo, y que, bueno, da igual si eres un actor que ha hecho una comedia, un actor que ha hecho un drama, o una película que es un drama y una película que es una comedia. ¿Qué más da? Lo importante es el cine, ¿no? Lo importante es provocar en la gente emociones, y eso lo consiguen las comedias y los dramas, ¿no?
Un personaje, como yo decía, entrañable, que calaba muy dentro del espectador, el que interpretas en La Gran Familia. Un personaje duro y difícil.
Sí.
Aunque estás acostumbrado, porque facilitos a ti no te toca.
No, me encanta que no sean fáciles, ¿eh? Sí, es difícil, porque pasarse de la raya con un personaje así es sencillo. Y bueno, yo trataba de, y Daniel y todo el equipo tratábamos de mantener, de agarrar los caballos para que aquello no fuera un número, ¿no? Un número, pues eso, de un actor que hace discapacidad, con una persona con discapacidad intelectual. Yo creo, tengo la sensación de que los actores y actrices cuando se pasan es porque quieren pasarse. O porque saben que se pasan y se pasan. Porque si tú tienes un guión y tienes un director y tienes una historia que contar, te ciñes a la historia y te ciñes a los demás. No intentas sobresalir. Lo que tiene que sobresalir es lo que se cuenta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que no ha salido mal del todo.
No, en absoluto. Te dejo que te tienen que coger a otros compañeros. Que disfrutes mucho de este Goya.
Muchísimas
que tu
gracias.
Abanico es muy amplio, el teatro, el cine y ahora la tele también. Nos lo estás demostrando todas las semanas con una serie muy divertida, muy difícil también y sorpresiva, porque nunca te habíamos visto bailar, pero ahí está. Así que ojalá te tengamos que felicitar muchos años por este cabezón o por los premios que vengan, ¿no?
Muchísimas gracias, emocionadas de corazón.
Es cine, es radio.
Y llegamos a los premios de interpretación. Evidentemente, ya sabes que Mariana Álvarez era la gran favorita. No se atrevieron a dárselo a Inma Cuesta. No se atrevieron.
Una injusticia.
Yo creo que Inma tenía que haberse llevado el Goya. Esta chica ya la han premiado en otras cosas así más, como más profundas, ¿no? Pero yo creo que el Goya y el trabajo que sin desprestigiar a Mariana, pero evidentemente el de Inma me parece un trabajo superior. Pero bueno, era la favorita y evidentemente se cumplieron todas las quinielas. Y nuestro corazón se dividía entre los tres, tres de los cuatro nominados. Y nosotros decíamos que se lo den a Javier y por eso apostamos por Javier Cámara. Y Javier estaba también muy ilusionado y quería pasear su Goya entre su, como Almodóvar en sus películas, envolver entre sus vecinos, amigos y tal, en su pueblo de Logroño. Así que bueno, vamos a ver esos dos momentos, a estos dos actores, mejores actores este año por La herida y evidentemente por Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Y el Goya es para que cuatro interpretaciones han hecho este año. Marian Álvarez por La herida.
Marian, enhorabuena, estábamos aquí siguiendo. Qué pena que La herida no ha podido cerrar ese círculo con mejor película.
Me da pena, pero bueno, hemos ganado dos cabezones bonitos y con eso ya estoy feliz. Pero bueno, tenía la esperanza.
Bueno, sí se lo ha llevado Fernando Franco, te lo has llevado tú en el protagonista, que son premios muy importantes y que no, a lo mejor no os esperabais en una película tan pequeña como La herida.
No, claro, no lo esperábamos. Si nosotros sabíamos ni siquiera si íbamos a estrenar la película, imagínate. Y lo de San Sebastián fue el empujón, que el aire que nos ha llevado hasta aquí y es todo increíble, está siendo increíble.
Te llevaste el premio en San Sebastián, te has llevado el Forqué, te has llevado el Feroz. Es decir, ¿venías esta noche con menos nervios a lo mejor que tus competidoras con todos esos premios que te has llevado anteriormente?
Todo lo contrario, porque esto de la etiqueta favorita no te crees que me gustaba mucho, ¿eh? No, y me da un poco de presión adicional que no necesitaba en mi vida porque era la primera vez que venía aquí a los Goya, primera vez que estoy nominada y digo, si ya con eso ya tengo yo una aliada buena, encima como para ser la favorita, ¿no? Y tampoco me parecía justo, porque las interpretaciones de mis compañeras han sido impresionantes y no me parecía justo. Pero bueno, ya está, es que no hago más que tocarlo, parezco una niña tonta, pero es increíble.
Te decía Fernando que leíste ese guión en una tetería de Lavapiés. Cuando leíste ese guión, sé que cuando hacéis las películas no pensáis en los premios, pero supongo que es inimaginable que una película tan pequeñita llegue tan lejos y que seguro que ya sabes que los premios Goya luego facilitan pues que se acerque mucho más público a ver la película.
Claro, hombre, yo es que cuando me dio el guión en aquella tetería fue hace 5 años y nos ha costado tanto sacarla adelante que ya el mismo hecho de rodarla ya era un premio para nosotros. Entonces estamos disfrutando todo esto de una manera súper especial porque ya el rodarlo era un premio y todo esto ya es demasiado.
Bueno, pues así que disfruten mucho la noche.
Muchas gracias.
Y espero que luego sea el anticipo de nuevos trabajos con más premios.
Bueno, ojalá, ese sería el mejor premio en realidad. Gracias.
Muchas gracias.
Y el Goya es para Javier Cámara por Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Querido Javier.
Ay, hola.
Por fin.
Es que pensaba que me llevabas muy lejos. Pues sí, Arconada, qué bien.
No,
qué bien.
Ya le tienes, ¿no?
Bueno, dicen que primero hay que desearlo. Yo lo deseé desde el primer momento, con Torrente. Santiago me puso la cabeza como un bombo y luego han sido 6 veces más, ¿no? No me importaría de verdad no tenerlo, pero ahora mismo que lo tengo es un placer, es un honor. Me fijo en los 27 actores anteriores que lo han recibido, vi la lista el otro día en los premios y dije qué maravilla pertenecer a esta lista, ¿no? Y bueno, un honor y una responsabilidad también, ¿no? A partir de ahora tendré que hacerlo mejor.
Pero ha sido muy emotivo.
No sé lo que he hecho, sí. No quería emocionarme tanto como Natalia, porque de repente he dicho, a ver si reestrenamos la película y van a pensar que es una tragedia. Y de repente, sí, me ha hecho mucha ilusión. Me acuerdo de mucha gente. Mucha gente que sonríe cuando me ve por la calle y se lo pasan bien en las series y no sé, la gente que te dice cosas bellas, digo, pues para todos, para toda la gente que sonría y para toda la gente que está ahora en un momento, que esto le haya traído un momento de alegría, ¿no?
Fíjate, cuando presentasteis la peli, estábamos ahí en un cuarto muy silencioso, era también un auditorio inmenso, estábamos David, tú y yo, y yo decía, yo creo que es una película que va a estar nominada a un montón de Goyas, y tú decías, no solamente va a estar nominada, se va a llevar el premio al mejor guión, al mejor director, la mejor película,
está grabado.
Ahí va. Lo único que no te nombraste es a ti mismo, que yo dije, hombre, ya que pones todos, ponte tú también.
Es que
¿no?
Es lo que pasa, que he compartido
pantalla
y tratamiento con estos tres actores con los que compartía. Sí, creía mucho en esta película, pero es que además ha sido un año tan fantástico, he tenido 4 estrenos este año, entonces era demasiado pedir que se cerrara de una forma tan bonita, ¿no? Pero así ha sido.
¿Qué es un Goya realmente?
¿Qué es un Goya? Pues es una figura que representa una academia y a un cine, ¿no? Que es el cine español. Además, la mejor interpretación masculina protagonista se la dan a un señor, ¿no? Y bueno, y normalmente pues es la gente que se pone enfrente de las cámaras, son los actores y bueno, pues es para mí es un honor, de verdad. Estos, los Goya cada vez se hacen más mayores, más serios, no hay más que ver toda la prensa que os congregáis aquí, lo serio que os lo tomáis, el montón de prensa que se hace antes, no sé, mañana o pasado se reestrenará la película en espero que muchas salas, y no solo esta sino La Herida y otras que han recibido premios. Entonces el Goya es parte de la industria y después es parte de cubrir un ego personal que este lo rebasa con creces y que es precioso tenerlo aquí ahora mismo.
Te lo digo de corazón, te lo digo siempre, es tan buen actor.
vale, que no es que me hace mucha gracia esto.
Que no me importaría que estuvieras otras 5 veces nominado o 7 veces.
Bueno, yo un tiempo me paro ya, ¿eh? O sea, de verdad, o sea, a mí ya...
No, Javier, te van a seguir nominando porque eres muy bueno.
No, pero me gusta porque lo voy a compartir con mucha gente del pueblo, de ir a La Rioja y la familia, le va a gustar a mi madre tener un tiempo ahí.
¿No? Vas a ir prontito.
Claro, sí. Y estaban muy emocionados porque estaba hace 2 o 3 días nada más y la gente estaba celebrando muchas cosas y fui a un entierro, además que es una situación como más triste, ¿no? Y toda la gente estaba, o sea, todo el público, y no era porque fuera yo, había mucha gente que no me conocía, pero todo el mundo iba a ver la gala, ¿no? Entonces eso era muy, muy bello, eso me gustaba.
Gracias por los trabajos que haces.
Muchas gracias, Andrés.
De verdad que llego muy directo.
Hasta la próxima.
Hasta dentro de nada, que hay película dentro de nada.
Sí, además el siguiente año, este año va a ser peor seguro, porque este ha sido tan perfecto que...
No, hombre, que no. Hay que confiar, no hemos dicho que va a ser un año muy bonito.
¿Vale? No, digo para mí personalmente. Después de 4 películas y un Goya así a mejor interpretación. Ya no.
Un año da mucho de sí.
Vale.
De verdad que sí.
Vale, lo prometo.
Enhorabuena.
Muchas gracias, Andrés.
Te lo mereces,
gracias
este y todos. Hasta ahora.
Gracias.
Con Andrés Arconada.
Y había un premio importante, ¿no? Que es la mejor película, pero también es importante. Y esta vez se cumple lo que normalmente deberían ser Goya, Oscar, etcétera. Es decir, si le dan el premio al guión y al director, lo lógico es que se lleve la película. No siempre ocurre, porque no siempre ocurre. Los Oscar y los Goya están llenos de esto.
Pero no ocurrió.
Pero en este año, sí. Mejor guión, mejor director, mejor película. Para Vivir es fácil con los ojos cerrados, y David Trueba, por cierto, ya muy cansado de entrevistas, de todo, pero muy amable, como es David, que es muy amable, estuvo con nosotros unos minutos y, bueno, compartimos su alegría de Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Y el Goya a la mejor dirección es para David Trueba por Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Querido, felicidades. yo no sé si ya era hora, pero desde luego ha llegado el momento y te lo han dado por una película hermosa. Le contaba a Javier, David, enhorabuena, tú primero. Le contaba a Javier que si te acuerdas de esa presentación de la película que hicimos en el Museo Thyssen, me parece que era, en esa sala inmensa que decía Javier que iba a... Era una película, yo siempre apostaba porque iba a estar muy nominada, ¿no? Y él decía, no, no solamente va a estar nominada, sino se lo van a dar a David por el guión, por la dirección, la pasar la película. Y tú decías, bueno, ya te paso tú también, ¿no? Y tal. Al final se ha cumplido eso, ¿no? De alguna forma, casi ha sido un pleno. Y eso es la satisfacción, ¿no?
Sí. Sobre todo te diré que lo vivo como un premio de la película, ¿no? O sea, nosotros venimos enganchados a la película, venimos adosados a ella y premiados por ella. Es decir, las personas seguramente son queridas y conocidas, y Javier, yo, etcétera, pero es la película la que nos da los premios, y esta profesión es así, vales lo que vale la película, ¿no? Y es la película la que ha caído en gracia. De verdad que es una película que nos ha dado muchísimas satisfacciones en muchos sitios, en las reacciones en general de todo el mundo. No esperaba yo esto de hoy, pero veo, o sea, también ves los premios que han dado, ¿no? Y dices, pues ha caído en gracia claramente, o sea, no ha sido un accidente, ¿no? Les ha gustado la película en su conjunto, ¿no?
Es una película que ha gustado, tú eres consciente, no solamente a la crítica que nos gustó mucho también, sino a lo que es el público en general.
Sí.
Yo creo que tanto premio esta noche servirá para poder volverla a ver en cine, en pantalla grande, aparte de que está a punto de salir en vídeo, me parece, la película, pero por lo menos a lo mejor Universal retoma y la proyecta en unos cuantos cines, si hace que vayan esos espectadores que se van perdiendo.
Es muy difícil para las películas españolas de tamaño medio, ¿no?, como es esta, competir fin de semana tras fin de semana con los estrenos, con la grandísima promoción de películas grandes. Entonces, obviamente, esto de hoy es un empujón, porque esto de hoy es un marchamo, ¿no?, de calidad, de interés para la gente. Entonces, supongo que Universal tratará de darle una segunda vida y a mí me encantaría dejarme de cruzar gente que me dice que tiene muchas ganas de ver mi película, pero que no la ha visto, ¿no? Y cruzarme más que te digan, la vi ayer, ¿no?, y pude verla. Hay muchísima gente viviendo en provincias que no han tenido posibilidad porque no se ha estrenado en sus provincias, ¿no? Así que esperamos que esto le dé a la película una nueva vida.
Siempre has dicho que ha sido un viaje costoso por un lado, pero muy gozoso a la hora de hacer esta película, ¿no? Y ese viaje ha terminado con muchos premios, ha tenido un final feliz, como tiene la película, sin decir más, pero más o menos tiene un final feliz, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos que pensar que la vida, ¿no?, y nuestras profesiones tienen siempre un final, al final, que tiene su amargura y que es una despedida, pero entre medias tenemos que darnos cuenta de la cantidad de veces que hay cosas buenas, dignas de celebrarse, que son placeres de la vida, no solo los premios. Te diré que hacer una película hoy en día y hacerla como tú quieres, con la gente que quieres, y que no pase por encima de ti ninguna pisonadora diciéndote lo que tienes que quitar, lo que tienes que poner, cómo lo tienes que hacer para que vaya la gente, sino hacer la que tú quieres y esperar que el tiempo la trate, la ubique en su sitio y te represente, eso es un premio.
Se lo has dedicado a mucha gente y en especial a tres actores que han estado presentes siempre en tu película, en películas grandes, en papeles pequeños y en papeles grandes, ¿no? Yo creo que has dicho cosas muy emotivas, ¿no? Muchas cosas que han
sido muchos han sido muchos los actores que han pasado por mis películas y no podía nombrarlos a todos, algunos como Joan Dalmau, como Luis Cuenca, como Vicente Aro ya no viven, ¿no? Pero sí que los tres que he nombrado son actores que para mí tienen un plus, porque se han atrevido con cosas, han dado saltos sin red, confiando solo en mí, y que seguramente los tres, no estaban ninguno de los tres aquí esta noche, cada uno por razones distintas, y estoy seguro que los tres, son gente que me quiere, y he sentido siempre que me han querido, ¿no? Y han dado todo en mis películas, en las series, en pequeñas cosas que ruedo, que hago. Son amigos, ¿no? Cómplices, los he definido como cómplices. Un cómplice es eso. Es alguien que no pregunta qué necesitas de ellos, sino que dice, aquí estoy.
Hoy te ha tocado ganar, otra vez te ha tocado perder, pero eres un buen perdedor, tú lo has dicho. Esta vez déjame felicitar al ganador, porque te lo mereces, David. Espero verte dentro de nada, poder hablar tranquilamente otra vez de Vivir es un oso con los ojos cerrados, porque es una película bellísima. A mí me encantó, que me emocionó, lo sabes, en su momento, y que he defendido y que defenderé siempre. Así que me alegro porque un trocito de ese Goya también está en todos los que hemos querido, que tú lo has dicho también, a esa película, y hemos apoyado esa película porque la hemos querido como tú lo has querido. Muchas gracias. Y enhorabuena.
Gracias, Andrés. Muchas gracias.
Es cine. Es radio.
Juanma, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Tirón de orejas como a los oyentes. Que ni uno haya acertado.
Ya.
Luego te vas a igual en los Goya. Le dices, ya, yo creo que sí, pero luego me gustaría que... Bueno, pues el gustaría que a veces no funciona. Y esto es lo que pasó con nuestra quiniela.
Pues tanto tú, Andrés, como yo hicimos pleno, adivinamos los seis.
Está premios, el podcast ahí, lo podéis escuchar.
Con el podcast en la mano, digo lo siguiente. Y en el caso de Juanma solamente acertaba la mitad, tres. Fallaba en que él había apostado, como todos los oyentes, por otro lado, por La herida como mejor película, por Antonio de la Torre, que también apostaba muchos oyentes por él, como mejor actor. Y el tercer error era Maribel Verdú como mejor actriz de reparto.
Ya os dije que lo de Antonio de la Torre dividido, no. Porque uno piensa, si voto a un lado, no puedo votar al otro, con lo cual divides el premio. Pero bueno, me parece muy bien. ¿Qué cámara después de...? ¿Cuántas nominaciones llevaba? ¿10? No, 10
no, era la sexta.
La sexta nominación, pues le hayan dado ya el premio que se lo merece. Bueno, pues gracias a todos, sobre todo los que os habéis seguido en el periódico, que ha sido muy muy exhaustivo y hemos tenido muchísimas visitas, con lo cual, de verdad que gracias a los que habéis hecho esto. Y por cierto, los que viste la repetición del programa en la madrugada del domingo al lunes, a eso de las 12:30, evidentemente oísteis el programa del viernes, con lo cual no estabais locos cuando estábamos haciendo una quiniela de los Oscars, simplemente de los Goya, se repetía. El año que viene prometemos, si seguimos aquí todos, que lo haremos en directo. Desde allí haremos el programa y podremos hablar de lo que está pasando en los Goya en esos momentos, o lo que ya ha pasado, porque normalmente la repetición del programa empezaba justo cuando acababa la ceremonia de los Goya. Bueno,
el premio queda vacante, por tanto, para la quiniela que ya haremos el mes que viene de los Oscar.
Bueno, el mes que viene no, porque el mes que viene son los premios. O sea, hay que darlos ya. A partir de la semana que viene hay que empezar con la quiniela de los Oscar, porque el primer fin de semana de marzo son los premios.
Cierto, pues la semana que viene me apunto los deberes.
Si lo hacemos, nos pasa igual con el programa grabado. Sí. Ya lo hacemos con los Oscar hechos.
Sí, yo ya me mentalizo de que perderé flagrantemente y de forma humillante. Perderé dinero.
Los Oscar este año son raros, ¿eh? Los Goya yo creo que estaban más claros. Bueno, vamos con una noticia que a mí sí me afectó. Yo soy un coleccionista de las películas de Shirley Temple, con lo cual tengo muchísimas películas de Shirley Temple, que además en el mercado español se han editado, yo creo que para los más veteranos, pero a mí me ha gustado siempre mucho Shirley Temple, menos cuando creció. Ya cuando creció, pues me gustó menos, porque ya no era esa niña pispireta y que hacía esas cosas, pero yo creo que hizo una Heidi, por ejemplo, fantástica. Y alguna que otra dirigida por el propio John Ford, o sea, que no era ninguna tontería. Pero bueno, esta mujer ha muerto, todo el mundo pensaba que tenía más edad, y hay que reconocerle, ahora lo dirá Juanma, que ella salvó a la 20th Century Fox. Es decir, la 20 pasaba por unos momentos tremendos, esta niña estaba con un contrato en exclusiva con Fox, y salvó al estudio porque sus películas daban dinero como no os podéis ni imaginar. Pero también la Fox le privó de poder hacer lo que hubiera sido su gran película, que es El Mago de Oz, y que al final cayó en una actriz del estudio, por fortuna dirán algunos, pues seguramente sí, ¿no? Porque si no, Over the Rainbow yo estoy seguro que no hubiera existido, que era Judy Garland, que era mayor para el personaje, pero en principio se pensó para que lo hiciera Shirley Temple. Nos decía adiós Shirley Temple.
Pues sí, otro deceso esta semana. Moría Shirley Temple por causas naturales. Como decías, no era tan vieja. Es decir, ella nació en el, creo recordar que en el 29. Es decir, que echemos cuentas.
Unos 85 años.
85 años, es decir.
Sí, pues ha comenzado con 4 en el cine. Entonces,
exacto.
Claro.
Sí, sí. De hecho, y le dieron el Oscar honorífico por su labor en la taquilla de aquella época triste de la Gran Depresión, en la cual la gente necesitaba ir al cine para ausentarse de los problemas enormes que había, y tenía 6 años, estamos en el año 34, o sea que vaya precocidad, ¿no? Es la niña prodigio por excelencia de toda la historia del cine. Bueno, lo que hizo fue animar todo el cine de Hollywood clásico, vamos a llamarlo así, de los años 30 y 40, de todas esas largas décadas, con una serie de comedias musicales que, bueno, ella era famosa por sus rizos de oro, por sus zapatos de claqué, por los bailes, las canciones que se echaba, ¿no? Y porque trabajó con todo, digamos, todo ese ejército de directores al servicio de los grandes estudios que hacían cine popular en aquella época, que era el que iba a ver la gente. Pero bueno, había nombres también como el de John Ford, como el de David Butler, y así, bueno, pues muchos nombres, quizás más gente muy importante, otra más anónima, pero bueno, que dieron cuerpo a ese cine que llevó a los espectadores a pagar entradas y que mantuvo vivo a un todo un estudio como 20th Century Fox, como tú bien dices, y películas como La simpática huerfanita, La mascota y el regimiento, La princesa, La pequeña princesita, Heidi, creo que también la has nombrado, en fin, y así pues decenas y decenas de películas, hasta que se retiró muy precozmente también, igual que vino, se fue en 1949, bastante desanimada, precisamente porque no lograba, digamos, reavivar esa carrera tras...
Y no era mala actriz, pero ya no era lo que la gente quería, y luego tuvo una vida dedicada a la política, fue embajadora en muchos países, premio y tal, hizo una labor humanitaria fantástica.
Sí, diplomática del Partido Republicano también, incluso en los años 90, toda la época de Irak, Afganistán primera, todavía seguía ejerciendo.
Y es una mujer muy recordada y muy querida, evidentemente, en los Estados Unidos, y muy recordada por fans que todavía siguen, bueno, pues por eso ha sido noticia, recordando de alguna otra forma, no porque la hayas vivido en su época, a Shirley Temple. Por cierto, y cambiando de temas, reiniciamos la saga de Transporter.
Pues sí, no es culpa mía. Esto es una noticia, ha pasado así.
Otra vez. La vamos a reiniciar.
La van a reiniciar porque Jason Statham ya no quiere salir, el forzudo que ahora está pues haciendo películas más grandes en Hollywood. Hay que recordar que Transporter, aunque quizá no lo parezca, es una producción de Luc Besson, que es un director y productor francés muy importante, propietario de Europa Corp, que es una productora pues muy exitosa, que factura producciones internacionales. Películas que no son,
no son caras, o sea que...
Exactamente, y que parecen americanas, pero en realidad no son americanas, porque a lo mejor tienen actores cabezas de cartel famosos, como es el caso de Venganza con Liam Neeson, ahora una con Kevin Costner, pero no son americanas, son francesas o coproducciones europeas, bastante costosas. Bueno, pues el caso es que Luc Besson tiene toda la intención de reanimar la franquicia Transporter para el próximo año 2015 con un nuevo equipo, una nueva cara, que también la conocemos. Se llama, bueno, la conocemos pero poco, se llama Seth Scrain. ¿Y quién es Seth Scrain? Pues bueno, es un actor jovencito, en la veintena larga todavía, pero que esta temporada le vamos a ver mucho la cara y probablemente más cosas en la próxima temporada de Juego de Tronos, donde sí que ocupa un papel destacado, de modo que previsiblemente dentro de un par de años
puede ser muy conocido.
Nos
tenemos que
cara.
Ir, Juanma, pero evidentemente sí hablaremos la semana que viene, porque ya se ve fechas de rodaje y el reparto, que es lo importante de Star Wars, o sea que hablaremos largo y tendido, porque seguro que la semana que viene ya Disney empieza a sacar noticias. Y por cierto, comentaremos tú y yo el nuevo Tarzán.
Que el comunicado oficial.
Y Jane. Que ya lo sabemos, o sea que hablaremos un poco también la semana que viene, si te parece, de eso. Simplemente recordaros que también es noticia para nosotros que podéis disfrutar de un balneario excepcional como es el balneario de la Armida, que está situado ahí muy cerquita de los picos de Europa, que bueno, las aguas son medicinales, que la comida es estupenda, que los masajes, ya ni os cuento, todos los meses nos cuenta un montón de cosas Carlos Alcántara, lo podéis recuperar, y no debéis olvidar pues eso, que hay muchas formas de regalar salud, y regalar salud y placer lo tenéis en el balneario de la Armida. Ahí San Valentín, lo tenéis, bueno, ya ha pasado realmente, pero hay fechas importantes dentro del año para regalarlo, llamar a un teléfono, entrar en su página web, lo veis cómo es, y además tenéis ahí los números de teléfono de contacto o hacerlo a través de la web, porque merece la pena, es www.balneariolarmida.com. De todas maneras, él nos hablaba, Carlos, su director, de que nos daba una oferta especial en San Valentín y la recomendaba específicamente, era en el programa del viernes 7 de febrero, o sea que lo tenéis ahí cercano. ¿Sabéis cuál es? Pues nada, mandar ya rápidamente en vuestro mail a estine@concurso.esradio.fm, y de todos los que escribáis, ya sabéis que una vez al mes uno de vosotros, acompañado por la persona que quiera, puede disfrutar 2 días, da igual en fin de semana o en diario, de este espléndido balneario con todo cubierto, este es el circuito termal y evidentemente las comidas, pero no el viaje. El viaje sí corre por vuestra cuenta. Y es momento de ir a los estrenos.
Es cine, es radio. Es cine con Andrés Arconada.
Momento ya para los estrenos, y lo hacemos con un remake bastante esperado, por otro lado, Robocop. Ya sabéis que los más veteranos la habéis visto, incluso hubo 3 entregas de Robocop, tuvo muchísimo éxito en su momento, y bueno, pues parece ser que, como estamos con la moda de remake, se ha hecho este nuevo Robocop. La historia es similar, estamos, eso sí, a lo mejor en otros años, en el 2028, hay un conglomerado multinacional que se encuentra en el centro de la tecnología robótica, en el extranjero. El ejército ha estado usando sus drones desde hace años, pero su uso para el cumplimiento de la ley en territorio americano está prohibido hasta el momento. Sin embargo, ahora la empresa quiere cambiar esto trayendo su controvertida tecnología a Norteamérica, y lo hará aprovechando una oportunidad de oro. Cuando un policía, que además es un cariñoso marido, padre y buen policía, que lo da todo en su lucha contra el crimen y la corrupción en Detroit, resulta críticamente herido. Está entre la vida y la muerte. Bueno, pues la empresa ve su oportunidad para construir un oficial de policía mitad hombre, mitad robot. La visión de la empresa es tener un Robocop en cada ciudad y conseguir así pues más millones para sus accionistas. Pero nunca contó con una cosa, que siga habiendo un hombre dentro de la máquina, y dominarlo va a ser difícil. La película es muy entretenida, tengo que decirlo, pero no aporta nada al original. A mí el original me gustaba porque tenía mucho sentido del humor, cosa que esta no lo tiene, ¿no? Esta es una película dura, muy dura, y desde el principio va a lo que va. Hay alguna diferencia con el traje, que los fans no les ha hecho ninguna gracia, pero vamos, la historia en sí es la misma. Las nuevas generaciones yo creo que disfrutarán de ella. Su protagonista es Joel Kinnaman. Pero también hay gente estupenda en otros roles, como Gary Oldman o Michael Keaton o Samuel L. Jackson, que hace un presentador muy especial. Robocop es uno de los estrenos quizá más fuertes de esta semana, y llega casi sin anunciarse una comedia dirigida por Roberto Santiago, que es un director muy conocido porque sus películas, entre ellas El penalti más largo del mundo, dio muchísimo dinero en taquilla, y vuelve con una comedia en la que es una comedia de enredo, en la que cuenta la historia de un matrimonio, que es un español y una argentina, que viven en Isla Margarita, que regenta un hotel que solo admite parejas y que lleva el título de Solo para dos. Va a haber muchos, muchísimos líos, porque ella dice, hasta aquí hemos llegado, vamos a divorciarnos. Y entre ellos, los personajes que aparecen en el hotel y demás, se forma, perdón por la expresión, la marimonera. Vamos a ver un poquito de la película y luego la conversación que vamos a mantener con Roberto Santiago, su director, y su protagonista, Santi Villa.
Buenos días, chicos. ¿Qué lleváis en la maleta? Que parece que os estáis llevando el plasma de la habitación. ¿Os estáis llevando el plasma?
¿Dónde está Valentina?
No avanzamos, o sea, no vamos a ningún lado.
¿Pero dónde quieres ir? Estamos bien así.
Quiero el divorcio.
¡Te prohíbo que te lleves la maleta!
Quiero que después de 10 años me merezco una semana, ¿no? Pues vamos a estar a punto de llegar.
Miguel Siciliani tenía una reserva, no sé a quién.
¿El hotel es solo para pareja, o no?
Claro.
Me dijo.
Bueno, tenemos el menú de amo y el menú, quiero como la primera vez.
No, fíjate, si tenés el menú, tenemos que hablar.
O este mucho mejor. Mi esposa me cagó a trompas y tengo ganas de comer algo, fíjate.
Estaba sola en el mar.
¿Te has puesto los cuernos a Valentina? Un poco, ¿te acuerdas? Infelicidio, mal, mentir, bien.
Ven a la playa esta noche.
No puedo.
¡Es el mío hotel! ¡Dios mío, se cuenta con quién! ¡Pero claro!
¡Toca, pero no me
vas! Te acostaste con una nena 20 años más joven que vos, que la criamos desde así de chiquitito.
¿Qué lío tenéis montado?
Gonzalo.
¿Usted quién es?
La mujer, Mariela Siciliani, encantada.
Bueno, pues queda muy claro que Solo para dos es una comedia. Estábamos viendo antes viendo un poquito del tráiler de la peli. Comedia, no sé si muy loca, pero comedia. En sí. Donde el amor... Bueno, el amor trae sus desastres también incorporados. Tenemos al Lidia, a Roberto Santiago y evidentemente a su prota, Santi Millán. Es un placer poder hablar con vosotros, chicos. Sé que habéis sufrido mucho durante el rodaje. Ha sido duro, ¿no?
Sí, quieres o no, el hecho de plantearte un trabajo en el Caribe, en una isla tropical, el planteamiento ya, el punto de partida es complicado, complicado. No, pero fuera coñas, o sea, es un placer trabajar en el Caribe, pero después, que tal gente tampoco se piense que es idílico, nosotros en el fondo allí íbamos a trabajar, y las jornadas de trabajo eran de 12 horas, y 12 horas pencando como mulos, y el hecho del calor y la humedad a la hora de trabajar no es un aliado confortable, es un coñazo, porque en cada toma teníamos que despojarnos de la ropa, tenían que secar la ropa con secadores, teníamos que secarnos el cuerpo con papel de cocina, de ese ahí, para absorber todo el sudor, porque si no, en una toma a otra salía, o sea, cada toma era la ropa, se iba oscureciendo más toda esta zona, se iba ampliando y era horrible, pero está claro que si tienes que rodar, pues mejor ese entorno que...
No, evidentemente el Caribe es un personaje más de la película. Totalmente. Y la Margarita es un personaje más de la película, pero a la hora de rodar, como dice Santi, pues tenía sus dificultades. Y luego, además, éramos un equipo de distintos países, argentino, venezolano, español, la manera de trabajar es distinta en cada lugar, los ritmos son distintos, aunque eso influye mucho también el clima y el lugar, porque tú estás rodando ahí 42 grados a la sombra con 97% de humedad, pues muy deprisa,
no puedes ir.
Y entonces, bueno, yo para mí como director, eso luego se nota en la planificación y en la puesta en escena. Rodé menos planos de los que estoy acostumbrado a rodar. Hay una puesta en escena, vamos a decir, más elaborada, donde todo está más al servicio del trabajo de los actores, con lo cual también eso para mí fue un descubrimiento y una manera nueva de trabajar, que vino muy bien.
Pero tú, que estás muy acostumbrado a la comedia, Roberto, no deja de ser una comedia que casi roza el vodevil, me refiero de entradas, salidas, lo que es la estructura clásica del vodevil, pero hecha en cine, con lo cual el ritmo, el tempo, sí, es complicadito.
El ritmo es fundamental en la comedia, lo sabemos. Yo he escrito y dirigido unas cuantas comedias ya, y eso del ritmo en la comedia, que siempre nos preguntamos y que no llegamos a saber qué es, yo desde luego tengo una cosa clarísima. Y es que si no consigues que el ritmo en una película esté en el rodaje, es imposible luego llevarte a montaje eso y que coja un ritmo de verdad orgánico, real, y que la gente, el espectador, entre. Con lo cual, para mí la obsesión era que los actores, los protagonistas de la película, entraran en la energía de lo que queríamos contar en la historia, y que todo el ritmo de verdad que había que conseguir en cada secuencia estuviera, dependiera de ellos, en definitiva, vamos, y creo que lo hemos conseguido. Hay muchas secuencias. Yo amo la comedia clásica, amo el vodevil, me encanta, y revisitar y poner en duda el vodevil a mí me parece fantástico. Y esto es verdad, que el Solo para dos tiene mucho de entradas y salidas, de esconder personajes, de, en fin, a mí me gusta
la
mucho.
Confusión, la confusión, dura y dura.
La confusión, el enredo puro y duro, totalmente.
Y por eso la califico de comedia de enredo, porque es una comedia de enredo. Y yo no sé, Santi, cuando te llega el guión de Solo para dos, tú siempre has dicho, me has comentado más de una vez, a veces te gusta el conjunto de una película, otras veces te gusta el personaje, y por ahí te vas decidiendo. Hombre, tampoco hay tantísimo donde elegir últimamente dentro del cine, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te apetece de Solo para dos para decir, bueno, pues me apetece hacerla, me apetece este personaje, me apetece arriesgarme? Porque además es un personaje bastante arriesgado, hay que medirlo mucho, porque si no...
Sí, aquí hay varios elementos. Primero, trabajar con Roberto, que era un director que yo ya había trabajado con él, pero que conocía y había visto sus anteriores trabajos, y me gusta la forma que tiene de contar las cosas, y la comedia, y cómo lo trabaja. Me apetece mucho trabajar con él. Después, el guión me parecía divertido, independientemente del personaje de Gonzalo, que es un tío divertido. La historia que se contaba y cómo se contaba me parecía muy atractiva. El lugar donde se rodaba era un aliciente más. El hecho de ir a Isla Margarita un mes y medio, pues dices, oye, pues venga, vámonos para allá. Y después también el hecho de que fuera una coproducción, de trabajar con otros actores, con Martina Guzmán, con Nicolás Cabré, también era un aliciente más, ¿no? De conocer pues actores que... probablemente, y así es, trabajan de otra manera, tienen otra forma de ver y de hacer, era otro aliciente más. O sea que teníamos realmente muchas cosas como para no hacer la película. Y después hablé con el productor del sueldo y me pareció bien y dije, pues venga.
Solo para dos, entra dentro del género de comedia que haces tú habitualmente, en donde le das mucha importancia a los personajes. Es decir, sus personajes tienen su antes y su después, y tienen el durante, evidentemente, que es lo que ve el espectador. No solamente son tipos, que a veces se juega con los tipos y me parece fenomenal, sino que interpretando a tipos, curiosamente, sí tienen chicha. Yo creo que además todos los personajes centrales de los podemos definir. Pues este le ha pasado esto en su vida, va hacia dónde, va a ser un desastre. El pobre que hace de Camilo VI, ¿no? Sí. O sea, vamos, que le compara a Barrio, con Antonio, que está fantástico, por otro lado. Cualquiera de ellos ha tenido, incluso aunque sea pequeño, tiene su vida particular. Es una constante en tu cine.
Bueno, a mí, ya como espectador, me parece que el cine que más me interesa, el cine que más me gusta ver, es las películas de personajes, por decirlo. Da igual que sean comedias, que sean dramas. Eso, así dicho, es como toda una declaración de intenciones de lo que yo quiero hacer luego como director. Y en las comedias, bueno, pues efectivamente aquí contamos con dos personajes centrales, que son Gonzalo y Valentina, Santi Millán y Martina Guzmán, que, bueno, hicimos todo un trabajo previo, ya antes de con el guión, me refiero, del background, de dónde vienen, qué les pasa, qué no les pasa. Aquí había mucho, curiosamente, de qué no les pasa a la hora de trabajar, qué no quiero explicitar, qué no quiero contar. Porque es un tema mil veces visitado, la crisis de pareja. Entonces tenía mucho interés en no verbalizar muchas cosas, sino que estuvieran de alguna manera implícitas en lo que vemos. Y sí, son personajes, como tú dices, como que cogemos un trozo de sus vidas, cogemos una semana, en este caso toda la película ocurre durante una semana, y entendemos su pasado. Ellos, el personaje de Gonzalo es un personaje que se va a Isla Margarita a vivir porque se enamora de una argentina, en este caso, y monta en el Hotel del Amor, el Solo para Dos. Y la película arranca 10 años después de esto, cuando ellos como pareja están en crisis y tienen que gestionar un hotel que vive del amor de los demás, de las parejas, y sin embargo ellos como pareja están en crisis total. Y cogemos ese trocito de sus vidas, esa semana, durante llegan nuevos huéspedes y ellos están en plena crisis, y les pasan muchas cosas. Evidentemente es una semana donde ocurren muchas cosas, donde se ponen en juego muchas cosas. Pero sí, respondiendo a tu pregunta exactamente, sí, para mí la clave de todo es construir buenos personajes, ¿no? Decían, desde que estás en la escuela de guión, te enseñan, ¿no?, que hay dos maneras de abordar los guiones que parten de la trama y los guiones que parten de los personajes. Yo siempre he creído en los personajes, ¿no?, y a partir de ahí construir todo lo demás.
Personaje muy indeciso el tuyo, 10 años para decir sí o no. Lo tiene claro desde el principio, lo tiene el espectador claro. Es más, nos ponemos de parte del personaje de Martina Guzmán, porque evidentemente tiene toda la razón de coger una maleta e irse. 10 años para decidirse.
No estoy de acuerdo contigo.
¿Cómo que no?
No estoy de acuerdo contigo. O sea, Gonzalo está viviendo una vida, quiero decirte, él hace todo por su negocio y por su pareja. Es que el día a día es muy absorbente y deja de lado otras cosas, pero eso yo creo que una pareja debería entenderlo. O sea, debería ver cuál es la situación, claro. Ella se cree que va a ser, que su vida va a ser como la de esas parejas que llegan al hotel, que están en luna de miel y que no tienen otra cosa que hacer que quererse, que además que es lo que toca en ese momento, porque están en su momento de ese amor incipiente, ese amor al principio, de que todo es pasión, de que follas en cualquier sitio. Es claro, y eso, su realidad no es esa. Pero claro, es donde se amirallan ellos es en esas parejas, ¿no? Y entonces ella dice, es que mi vida para nada es eso. O sea, es que no tiene nada que ver con eso. Yo quiero que sea eso, pero es que tampoco puede ser eso. Y entonces le dice a Gonzalo, no va bien las cosas. Y digo, ¿cómo que no van bien? ¿Por qué no van bien? ¿Qué está pasando? Y tampoco sabe decirle por qué no va bien. O sea, no va bien y no va bien. O sea, es lo que hablábamos antes, ¿no? Roberto le decía, dice, ella no tiene claro lo que quiere, tiene claro lo que no quiere. Y no quiere lo que está pasando. Pero tampoco sabe decirle, es que tenemos que hacer. Entonces, él está por la labor de decir, bueno, vamos a arreglarlo. O sea, yo soy un tío de pongamos solución a las cosas, vamos a arreglarlo. Y ella dice, no, o sea, quiero el divorcio, ya, se ha acabado. Entonces él se encuentra abocado al vacío. Dice,
pobre Gonzalo.
Pobre Gonzalo, o sea, él está ahí con una vida, dijéramos, construida con su trabajo, dos pilares claros, el trabajo y su pareja, y hay uno de los pilares que se desmorona y de repente se encuentra que está pasando, ¿no? Y es cuando cae la tentación.
Es curioso porque lo que le sucede al personaje de Santi, es un auténtico drama. A partir de ese momento, todos los momentos son dramáticos porque están todos al límite, que es lo que me gusta realmente de tu interpretación, ¿no? Todo está al límite y él tiene que intentar controlar algo que es incontrolable, porque va a suceder de todo hasta algo, entre comillas, una tragedia natural. Es decir, todo le va a ocurrir en una sola semana. Y a pesar de que nos pongamos, yo creo que el espectador en algún momento se pone de parte del personaje de Martín, hay una gran empatía hacia el personaje de Santi. Yo
bueno,
creo
porque el espectador es el perdedor, ¿no? Es el perdedor y
bueno, un perdedor entre comillas.
Bueno, pero si tú como espectador te das cuenta de que en el fondo es un desgraciado, dices, hostia, pobre tío, no le pueden pasar más cosas. Y decirte, y además, él con una voluntad completamente a favor de obra, quiero decirte, él o sea, no es... O sea, yo creo que no se puede identificar como el malo de la película. Es decir, ¿sabes? Ese personaje dices, es que te lo mereces lo que te está pasando. No, él tiene una voluntad de solucionar, de arreglar.
Bueno, como vemos, está muy bien porque Santi se ha metido en la piel de Gonzalo, le defiende a muerte y totalmente, eso es fantástico. Lo totalmente hizo durante el rodaje y lo sigue haciendo ahora.
Totalmente, ves que es cierto.
Yo creo que tiene una frase muy buena Gonzalo que repite una y otra vez, ¿no? Que es, soy una roca, yo soy una roca. Hay problemas, pero yo estoy aquí, pase lo que pase, yo soy una roca. Y él se lo cree. Lo bueno es que él se lo cree.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Ah, claro, ella le dice, sí, que roca, pero haz algo, muévete, menos roca y muévete. Y al final... La frase está rotunda final, ¿no? Soy una roca, pero no soy de piedra.
Exacto.
Que esa
es un final que, resumen... que no vamos a decir el porqué y qué lo que pasa con ese personaje. Yo decía esto porque la comedia... Bueno, nos gusta reírnos de la desgracia ajena. Esto está más sí, claro que el agua. Y en el fondo cualquier comedia es un drama. Porque totalmente, ninguno de los personajes que salen... En Solo para dos son felices, a pesar de que van a un resort donde todo es felicidad, como decía Santi, donde van a disfrutar de dos días, una semana, no sé, siempre al Caribe sea una semana de amor, de locura y tal, los personajes centrales es terrible todo lo que les pasa. Podría haber sido un drama perfectamente.
Totalmente.
Pero nos encanta el reino de la desgracia ajena. Y en este caso son todos unos pobres desgraciados, porque les pasa, más no les puede pasar.
No hay, como bien has dicho, en Solo para dos, todos los personajes están viviendo un drama absoluto, y creo que las buenas comedias, además, siempre se ha demostrado, parten de personajes que están viviendo sus conflictos como dramas auténticos, claro. Gonzalo tiene una mujer a la que él quiere, que sí, su manera la quiere mucho.
La Valentina, yo la quiero.
Pero que le está diciendo que la quiere dejar, que le quiere dejar, que quiere el divorcio. Ella no se encuentra a sí misma, Martina Guzmán, el personaje de Valentina, no se encuentra, no sabe, está buscando a ciegas. Luego llega el pobre Mitch, el impar de la película, el Nicolás Cabré, que le acaba de dejar su mujer en plena luna de miel. Está Antonio Garrido, que es este cantante que cada año viene con una enamorada nueva, pero que es un desastre vital y que, o sea, sí, mucho ligar, pero en realidad no encuentra un algo a lo que agarrarse en la vida mínimamente sólido. En fin, es todo un batiburrillo de personajes que están buscando algo y que no lo encuentran. Claro, si lo encontraran, que no habría película, ¿no?
¿Cómo surge la idea de Solo para dos? ¿Es una idea que te viene dada? ¿Es una idea que vas trabajando tú? La de crear este hotel en donde tiene solo para dos, ya lo hemos explicado antes, pero es porque solamente pueden ir parejas.
Sí.
Eso es, y el hotel se llama así, Solo para dos, ¿no?
Efectivamente. Bueno, para mí Solo para dos es una película de encargo, en el mejor sentido de la palabra, lo sí, digo, sí. Yo estoy encantado de que me encarguen películas, ojalá me encarguen muchas más. Me llama un productor, Pablo Bossi, me ofrece esta película, ya había un guión escrito. Me parece que había unos mimbres muy buenos, la historia, los cimientos de la historia ya estaban, y yo le pedí un tiempo para trabajar el guión, hicimos nuevas versiones, en donde, bueno, pues fuimos... sobre todo para mí había una clave que era el arranque de la película, ¿no? O sea, la crisis de la pareja de protagonista, de Valentina y de Gonzalo. Antes intentaba explicarlo, ¿no? O sea, la crisis de la pareja viene en este caso por ella. Ella es la que plantea, la que pone sobre la mesa que algo no funciona. No sabe muy bien tampoco ella qué es, pero que no funciona, que esto no quiere. Que
y que coge la maleta, vamos.
Y que coge la maleta y se va. La película arranca con que ella coge una maleta y dice, me voy, llevamos 10 años juntos, pero me voy, se acabó. O sea, o haces algo. Entonces, ¿qué quiere ella? ¿Ella quiere que él haga algo y que reaccione? ¿O lo que quiere es separarse de verdad? Y a mí, yo sabía que ahí, yo en el guión quería trabajar eso, ¿no? Y eso fue una de las principales aportaciones mías en el puro trabajo de escritura. Y en ese sentido, pues al final un encargo pues se convirtió en una película mía, en la que yo aporto mi mirada sobre las cosas, sobre las relaciones, etcétera, etcétera. y bueno, por suerte, pues luego le pusieron ellos la carne, ¿no?, al asunto.
Estamos viendo un momento de comedia en el cine español estupendo, es decir, la gente, y en teatro igual, la gente lo que quiere es reírse. Está más, no me extraña con lo que está cayendo, pero que independientemente funciona muy bien la comedia en teatro, está funcionando, al menos en Madrid, no sé en Barcelona, pero
sí,
en Madrid está funcionando estupendamente. Y en cine, dos de las películas, tres concretamente, que han dado bastante dinero este año, tanto Tres Bodas de Más como Las Brujas, o Zipizape, aunque sea de mucho más familiar o más infantil, han funcionado fenomenal en taquilla y no dejan de ser comedias. Y sus películas en comedia funcionaron muy bien en su momento también en taquilla. ¿Es un género que sabemos hacerlo bien? ¿Es un género que la gente sigue buscando? Porque la comedia no es de ahora, la comedia siempre nos ha funcionado muy bien.
La comedia nunca jamás pasa de moda. O sea, siempre necesitamos comedia, siempre necesitamos reírnos de las cosas que nos duelen, siempre necesitamos reírnos de nosotros mismos. Y en España, tanto en la literatura como en el teatro, hay una tradición centenaria de la comedia, que es algo muy nuestro. De la comedia, además, es verdad que la comedia romántica es un género en España delicado, vamos a decir delicado. Aquí nos gusta más la comedia, por llamarlo de alguna forma, pero creo que esa combinación es buena y creo que está bien que sea un género que aquí en España se ha tratado menos, que demos un paso hacia la comedia romántica o antirromántica o como queramos llamarla. Pero la comedia, más español que la comedia, no hay ningún género.
No, yo creo que es por eso, por esa necesidad y por esa capacidad de reírnos de nosotros mismos, ¿no? O sea, a la hora de abordar los temas, los planteas desde la comedia de una forma natural, ¿no? Porque es como tu forma de expresarte mejor, ¿no? Y además que creo que la comedia es muy terapéutica y creo que es muy necesaria. O sea, realmente la gente necesita reírse y necesita exorcizar de alguna manera riéndose de aquello que lo decía, que más te duele, ¿no? Y a mí me funciona, o sea, yo tomándome las cosas con sentido del humor, en la vida las cosas me van mejor. Bueno, ni mejor ni peor, pero que yo me lo paso mejor, ¿no? Y hay muchas veces que, en ese sentido, la gente confunde sentido del humor con poca seriedad y no tiene nada que ver, ¿no? Tú puedes ser una persona muy seria, muy responsable, pero que te guste tener...
A mí me da mucha rabia el pensar que la comedia es un género menor a la hora, por ejemplo, de la interpretación o de la dirección, y lo vemos siempre en los premios, es decir, se premia el drama, con todos mis respetos, ¿eh? Pero el drama más intenso, las actuaciones más profundas, y nadie quiere ver o quiere premiar el esfuerzo y lo difícil que es hacer una comedia, tanto en tempo como director, en ritmo, etcétera, y como actor. Porque si no sabes hacer comedia, es una pantomima, y te puedes no estar pasado, sino más allá, o no llegar, ¿no? Yo creo que la comedia es dificilísima.
No, pero yo creo que parte desde la gente que hace comedia. O sea, porque realmente, es lo que decíamos, o sea, la gente que nos gusta la comedia, que hacemos comedia, somos gente que no solemos darnos importancia a nosotros mismos. O sea, que no nos gusta recrearnos y que nos gusta quitarle hierro a las cosas y enfocarlo de una forma... Entonces, eso la gente lo percibe, o sea, la gente son más del drama, más de
tomarse en serio a sí mismo.
Exactamente, sí, más de tomarse así, en serio, más de decir esto es, o sea, lo que te voy a contar ahora es muy importante y quiero que lo percibas como tal. O sea, esto es realmente algo muy serio lo que estamos haciendo, ¿no? Y en el fondo eso cala en la gente, o sea, que el marketing es así, o sea, la gente le dices, mira, esto es así, y la gente lo percibe y dice, hostia, no, esto es lo serio, esto es lo importante, y lo otro... Claro que sí. Y a lo mejor el mensaje que se está dando en la comedia es igual o más serio que el que se está dando en el drama. Pero la percepción es diferente.
Sí, el 95% de los premios de grandes festivales, o de los Oscars, o de los Goyas, o de tal, siempre son para películas dramáticas. Y, vamos, yo reivindico la comedia. A mí me encanta la comedia como espectador y como director y guionista es lo que hago. Y me parece que, bueno... Que da igual, ¿no? ¿Qué más da los premios en realidad? Los premios es otra manera de marketing, en el fondo no es más Totalmente. Que eso. Lo que queremos es hacer películas que lleguen a la gente, que la gente se lo pase bien, se haga preguntas y descubran cosas sobre sí mismos, ojalá, ¿no? Y eso es a lo que aspiramos.
Sí. Decía un compañero mío que lo mejor que se puede hacer es regalar sonrisas. Y si son carcajadas, ni te cuento.
Vamos.
Así que Solo para Dos tiene mucha sonrisa, pero también tiene mucha carcajada. Ver la película con mucho público... significa que a veces te pierdas hasta diálogos, ¿no?, de lo que les pasa a estos pobres desgraciados, porque en el fondo son todos unos pobres desgraciados en el buen sentido. Santi, ha sido un placer. Ojalá te vea dentro de poco con otro trabajo, que estoy seguro que sí.
Ese es el premio.
Ese es el premio, el poder seguir trabajando. Sí. Y Roberto, espero una nueva película, que no tarde tanto tiempo en estrenarse.
Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Espero que la gente se lo pase muy bien con el Solo para Dos y que nos veamos muy pronto.
Yo sí, desde luego, este fin de semana a ver Solo para Dos. Gracias.
Escuchas Es Radio. Es Cine. Es Radio.
Luego hay películas que son bastante inútiles, yo creo. Es decir, la verdad es que tampoco engaña a nadie. Cuando todo está perdido es una película donde el único protagonista es Robert Redford, dirigida por J.C. Chandler. Yo creo que Redford, pues, bueno, a pesar de sus 77 años, eligió este vehículo de lucimiento total para un actor importante y todo un mito del cine, pero que yo creo que el espectador medio le va a interesar poco las aventuras de este hombre que ha iniciado un viaje en solitario por el Océano Índico. No sabemos cómo se llama, evidentemente, porque no habla solo. Se despierta y descubre que hay una vía de agua en su velero. La eslora ha chocado contra un contenedor abandonado en alta mar. Va a intentar arreglarlo. Va a haber tormentas, va a tener que irse al bote de salvavidas. Vamos, le va a pasar absolutamente de todo. Lo que pasa al final no os lo voy a contar, pero si no os contaría toda la película. Yo creo que pronuncia tres frases en la película cuando intenta ponerse en contacto con por radio, pues con alguien para pedir auxilio. ¿Qué pasa? Que es excesivo la duración. 112 minutos para una película de este corte me parece excesiva. Y después, pues la verdad, es que tampoco entiendo muy bien a quién puede interesar esta historia. Pero bueno, ya veremos la taquilla. Cuando todo está perdido. Hay una película estupenda que además hemos entrevistado a su director, un hombre alemán de origen kurdo, pero que vive en Alemania, y que vamos a ofrecer la entrevista por falta de tiempo la semana que viene. Pero me parece una película estupenda. La historia comienza en Turquía con una boda en un pueblo donde todos creen que se ha casado con el hijo de esta familia, porque la familia la vemos siempre muy enfadada, guapo, joven, poco mayor que ella, pero en realidad ahí se abandona Turquía, que es la protagonista, para convertirse en la segunda esposa de Mustafa, el padre de este chico, y sobre todo a instancias de la madre, ¿no? La madre del chico y la matriarca de esta familia, porque ella se encuentra muy enferma y cree que necesita una mujer joven, primero pues para que cuide a su marido, y aunque sus hijos son mayores, pues de alguna forma mantenga unida a la familia. Pero va a ocurrir un momento terrible, y que es que ella se va recuperando de la enfermedad que tiene y muere el padre. Con lo cual esta chica, que se ha quedado embarazada y tiene un bebé, tiene que afrontar una vida un tanto difícil en un país extraño para ella, como es Alemania, donde ella no habla el idioma, donde la propia familia, menos la mujer, menos la madre, la matriarca, que sí tiene un cariño hacia ella e intenta integrarla, pero el resto de la familia incluso la habla en alemán para que no entienda las propias conversaciones. Es una película dura, porque es bastante dura, pero también muy muy interesante, a veces sobre una realidad que desconocemos, lo que ocurre de puertas para adentro y no para afuera. Película, os digo, totalmente recomendable para los que buscáis siempre otro tipo de cine, y os digo, el director, interesantísimo, y hablaremos con él, insisto, la semana que viene. Por cierto, presentaba su nueva película y se lo comentábamos a él en Berlín. De ahí pasamos a una película yo creo que muy bonita. Os va a gustar sobre todo a las chicas que os gustan las historias de amor, porque es una historia de amor, es un cuento de invierno, pero para adultos. O sea, es un cuento de invierno, pues se llama así la peli, pero es un cuento que os va a gustar mucho a los adultos. Está ambientada en Nueva York, ¿no? Se desarrolla en un lapso temporal de más de un siglo. Y es una historia fundamentalmente sobre milagros. Asistimos primero al personaje evidentemente central de Colin Farrell, que interpreta a Peter Lake. Se va a enamorar de una chica que le queda poco de vida, pero él es perseguido por un demonio. De alguna forma es un demonio que quiere evitar que la luz, que una luz que son las estrellas, se supone que son las almas, es difícil de contar, pero luego es muy fácil de ver, pues lleguen a buen puerto, y le va a perseguir a hasta la muerte, si es posible, que es lo que desea. Va a haber una transición de tiempo. El por qué esa transición de tiempo no os lo voy a contar porque lo destrozaría, pero os puedo asegurar que la película demuestra que los milagros existen, que los cuentos pueden ser bonitos. Recuerda mucho los clásicos de los años 40, que la interpretación de todos ellos es estupendo, y tanto Colin Farrell haciendo el prota como Russell Crowe haciendo el malo, bueno, pues es una gozada. Por cierto, reconocemos a Anne Marisen, una de las musas de Hitchcock, la protagonista de Con la muerte en los talones o La ley del silencio, en un papel pequeñito pero realmente magnífico. Cuento de invierno es una película a apuntar, os lo digo de verdad, los que tenéis alma romántica. En cuanto a La mamá Monroe, a mí es una película que me trastocó mucho, que me duele, es película que me duele verla, porque es muy triste, excesivamente triste. Es la historia de un matrimonio. Llevan juntos 7 años, se quieren mucho, van recordando su amor, etcétera. Tienen una niña, pero esta niña está enferma de cáncer, tiene leucemia, la van a perder, y el problema es que ella no lo supera, o lo supera de una forma muy distinta a la que la supera su compañero. Esto va a hacer que evidentemente el matrimonio no tenga ningún punto en común, y entonces sí, asistimos a momentos felices de este matrimonio, vemos el desgaste, vemos el amor que se tienen incluso hasta el final, pero es una historia con un final muy triste, también hay que decirlo. Así que Alabama Monroe es una película también para un público muy determinado, es una película belga, y creo que es una de las que va a representar, bueno, representa a su país, está nominada como película, a la mejor película de habla no inglesa. Es una buena película, igual que digo una cosa digo la otra, pero para espíritus fuertes, ¿eh? Porque la película tiene su aquel. Bueno, pues estos son los estrenos.
Es cine con Andrés Arconada. Es cine. Es radio.
Tiempo ya para el DVD y el Blu-ray, y evidentemente empezamos por
El médico alemán, una película que sorteamos esta semana, que decíamos que estuvo a punto de llevarse el Goya mejor película iberoamericana, pero que al final se lo llevó Azul y no tan rosa de Venezuela. Y El médico alemán nos sitúa en 1960 en una región desértica de la Patagonia, y un médico alemán se suma a una familia argentina en caravana en una ruta hacia Bariloche. La familia revive con él todas las obsesiones relacionadas con la pureza y la perfección, especialmente su hija adolescente con problemas de crecimiento. Aunque el extraño personaje les genera cierto recelo, progresivamente se verán seducidos por sus modos, su distinción, su saber científico y sus ofertas de dinero. Sale solamente en DVD, cuesta 13,50 € y lleva un reportaje de cómo se hizo.
Película muy muy interesante, ¿eh? Las cosas como son. Vamos con una peli española que vimos en Málaga, que nos sorprendió mucho, y que a mí me sorprende más que no haya estado el niño protagonista, que ya no está el niño, como actor revelación, porque está maravilloso, da un miedo terrible este chaval.
Una película, estamos hablando de Hijo de Caín, que también protagoniza José Coronado, y que sí es cierto que se echó de menos en los Goya, en alguna categoría. Nico Albert es un adolescente de carácter muy peculiar, inteligencia excepcional y una única obsesión, el ajedrez. Sus padres, preocupados por la no mala actitud de su hijo, que se ve desde la escena número uno, contratan al psicólogo infantil Julio Bertrán. A través de la terapia y de la ficción común al ajedrez, Julio se va a adentrar en el inquietante mundo de Nico, y este va a ir poniendo una serie de problemas a su familia. Sale en DVD, cuesta 16 €, sale en Blu-ray, cuesta 18 € y solo lleva material extra el Blu-ray, que lleva un documental sobre el director.
Bueno, y vamos a acabar con La gran familia española, que ya está en el mercado, que ya la podéis comprar y que ya os podéis imaginar porque estaba nominada a tantos Goya.
Efectivamente, estamos hablando de La gran familia española. ¿Quién iba a imaginar que España llegaría a la final? Eso es lo que pensaron dos adolescentes que pusieron su fecha de la boda en el día justo en el que España jugaba la final del Mundial en Sudáfrica. Toda la familia va a vivir esa boda, o esa no boda, porque hasta el final no vamos a saber qué va a pasar, con estos adolescentes que quieren casarse y que ella se casa embarazada. Salen los packs que nos tiene acostumbrado Warner, en DVD más Blu-ray, que cuesta 21 €, que lleva las tomas falsas, el cómo se hizo, las secuencias eliminadas, el diario de rodaje, el detrás de las cámaras, cámaras y las entrevistas.
Bueno, pues con La Gran Familia Española, precisamente, que fue la ganadora de los la mejor canción en los Goya, os decimos simplemente hasta la semana que viene con muchas, muchas cosas. No lo podéis perder. Espero que sigáis Marta en la parte técnica. Gracias, Marta, una vez más. Muchas gracias, Sergio. Gracias a cada uno de vosotros. Y ya sabéis, viernes a sábado, después de los Cowboys, aquí estamos con Es Cine en Es Radio. Do I really wanna be in love? Do I really wanna figure it out? Am I praying to the stars above? 'Cause it made me wanna scream and shout. Do I really wanna be in love? Little girl with a wedding gown, she's wondering she really wanna be in love. She really wanna figure it out. She's praying to the stars above. Doesn't make her wanna scream and shout. Does she really wanna be in love? I know you see this through. Do you really wanna be in love?